ahora presentamos en Tiempo de Luz, Trasnoche de Misterios, con la participación de destacados panelistas: Daniel Corch, escritor e investigador; Carlos García Iglesias, investigador y conferencista; y Jean-Georges Almendras, periodista e investigador de temas esotéricos. Realidades ocultas que se revelan ante nosotros. La grabación de todos los programas de este ciclo podrá escucharlos en cristinagallo.com.
Sí, ya estamos en este trasnoche de misterios y hoy tenemos un invitado muy pero muy especial. Se trata del capitán aviador de la Fuerza Aérea Uruguaya, Marcos Temesio. Él es investigador de CRIDOVNI, la comisión receptora e investigadora de denuncias de objetos voladores no identificados de la Fuerza Aérea Uruguaya. Buenas noches, capitán aviador Marcos Temesio, ¿cómo está?
Muy bien, muchísimas gracias por permitirme participar en su programa. Es un placer poder estar colaborando en esto de la investigación OVNI.
Que además el tema de los OVNIs es realmente apasionante siempre, ¿no?
La verdad que sí, es una gran interrogante a la cual está sometida la humanidad hoy en día y que bueno, que muchos, como es el caso de la CRIDOVNI, tratamos de dilucidarla.
Capitán Temesio, ¿podrían hacerme así a pequeños rasgos lo que es la historia de la comisión de CRIDOVNI?
¿Cómo no?
¿Cómo comenzó?
Bueno, mire, a lo largo de la década del 70,
sí,
se produjeron grandes cantidades de denuncias por parte de la población uruguaya en distintas localidades del país.
Sí, ya me imagino, ¿no? En los años 70 fue todo el tema de Aurora.
Exactamente.
Sí.
Más precisamente, la Aurora fue en el año 76, donde empezó.
Sí.
Y bueno, en esa época, la Fuerza Aérea Uruguaya, ante la necesidad de y el ámbito de competencia, de acuerdo a la ley 17.747, que refiere al apoyo a las actividades de control del espacio aéreo y de la seguridad aeronáutica, decidió nuclear a todos los grupos civiles de investigación OVNI que había en el país, creando una comisión oficial que se llamó CRIDOVNI, Comisión Receptora e Investigadora de Denuncias OVNI. Esto sucedió, sí, el 7 de agosto del año 1979. Esta comisión fue integrada, como mencioné anteriormente, por una cantidad de miembros civiles, a los cuales se incorporaron miembros militares, y se creó una comisión multidisciplinaria para poder trabajar en el estudio de este tema. ¿A dónde apuntaba la Fuerza Aérea con el tema del espacio aéreo? Principalmente,
sí,
en que cuando uno comienza una investigación, uno de los primeros datos y de los más importantes es lo que pasó en el momento de que se produjo la denuncia en ese espacio aéreo. Y esa información de tránsitos aéreos, la Fuerza Aérea evidentemente es la que la tiene más a mano y más disponible, sobre todo cuando se trata de tránsitos aéreos de aviones militares, que no es una información que no está disponible directamente en el ámbito civil. Por lo tanto, la Fuerza Aérea decidió crear esta comisión, los grupos civiles enseguida apoyaron y todos se unieron a este proyecto y hasta hoy estamos trabajando en forma ininterrumpida.
Está muy bien. Creo que además han sido los primeros en el mundo, ¿no?, en trabajar en forma ininterrumpida hasta ahora. Son los que tienen más años.
Somos los que tenemos más años,
sí.
Podemos decirlo con mucho orgullo y además hemos logrado implementar un sistema de investigación que, gracias a Dios, ha sido adoptado también por comisiones que se han creado en países vecinos, lo cual nos permite realizar un intercambio de información hablando, como decimos nosotros, en el mismo idioma, lo cual es muy importante y facilita la tarea de investigación.
Y además hay algo que tiene mucho mérito, porque esta comisión es honoraria y, sin embargo, han llegado a estar como países del primer mundo en investigación, ¿no?
Sí, eso es muy cierto. Es una comisión que es honoraria. Nosotros no contamos con recursos asignados para el funcionamiento. Sí, la Fuerza Aérea nos apoya cuando es necesario con lo que pueda apoyarnos, con vehículo, con algún transporte aéreo, pero normalmente la actividad la desarrollamos por nuestra cuenta y nosotros somos los que aportamos los fondos necesarios para llegar a conversar con los testigos, a hacer toda la investigación y demás.
Una curiosidad que tengo, Capitán Temesio, el tema de Aurora, que fue tan sonado en los años 70, ¿no? ¿Fue dilucidado científicamente en algún momento?
Bueno, mire, el tema de la Aurora, como hablábamos al principio, se desarrolló en el año 1976, allí empezó.
Sí.
En ese año se dio el caso de que los dueños de la estancia de la Aurora y además algunos empleados que estaban trabajando allí,
sí,
durante una noche vieron lo que ellos dijeron que era una nave sobre el casco de la estancia.
Sí.
En cierto momento, para refrescar un poco la memoria, ¿no?, de esa nave se cuenta que parte un rayo que quema un equipo generador.
Sí.
También le pega a un árbol y mata a varios animales, un toro, un perro, entre ellos.
Sí.
Allí se comienza a investigar. Los grupos, en ese momento todavía no existía la CRIDOMNI, y los grupos civiles existentes, entre ellos el CIFE, comienzan a investigar, y algunos llegan a la conclusión de que fue una tormenta eléctrica. Pero las denuncias se siguen dando, y mucha gente sigue concurriendo a la Aurora por esas denuncias, y
sí,
cuando se crea la CRIDOMNI, bueno, la CRIDOMNI empieza a investigar el
sí,
tema. Hasta ahora no se ha podido encontrar nada fuera de lo común, pero tampoco se ha podido dilucidar específicamente qué es lo que sucedió allí.
Uh-huh.
Así que eso todavía está, digamos, abierto.
Está el caso abierto,
eso,
¿no?
Se puede decir que está el caso abierto, sí.
Perfecto. Ahora, usted ha ayudado a crear en otros países comisiones que trabajan con los mismos métodos, ¿verdad?
Bueno, mire, yo tuve la oportunidad de trabajar en ese aspecto en Chile. Concurrimos hace muchos años con otro miembro investigador que lamentablemente hoy ya no nos acompaña físicamente. Llevamos toda nuestra metodología a Santiago de Chile. La Fuerza Aérea Chilena nos recibió. Les explicamos cómo era nuestro sistema de investigación. Les interesó. Decidieron adoptarlo y hoy en día tienen una comisión creada que funciona con el mismo sistema.
Ah, qué bueno. Qué bueno. Muy bien. Ustedes no son detractores del tema, ¿verdad?
No.
Para nada.
Nosotros no somos detractores del tema. Lo que pasa es que a veces cuando uno trata sobre todo este tema desde el punto estrictamente científico,
sí,
muchas personas pueden pensar que somos detractores, pero no es así de ninguna manera. Es más, nosotros basamos la investigación en 5 preguntas básicas.
Sí.
5 interrogantes que son las que nos van llevando a tratar de dilucidar lo que pasó ante una denuncia.
Sí.
Le relato cuáles son esas 5
bien,
interrogantes.
Bien.
La primera, nos preguntamos, ¿qué posibilidad hay de que exista fraude por parte de él o de los testigos que nos están contando el caso? ¿Por
sí,
qué nos preguntamos esto? Porque nosotros no conocemos al testigo. Por eso le hablaba del grupo multidisciplinario. Dentro de nuestro grupo hay psicólogos, hay mucha gente que nos ayuda con todo este tema de cómo evaluar a los testigos. Saltado ese paso, vamos a la
sí,
segunda pregunta.
Sí.
Y decimos, ¿qué posibilidad existe de que haya fraude por parte de terceros? O sea, que alguien que hubiera querido engañar a ese o a esos testigos, de que hubiera intentado engañarlos, de que hubiera visto tal o cual cosa. Una vez descartado ese paso, vamos a la tercera pregunta. ¿Qué posibilidad existe de que sea un fenómeno convencional?
Sí.
Ahí buscamos dentro de, con todos los métodos de investigación que tiene la comisión, con sus formularios que tenemos que llenar, con las preguntas a los testigos, la investigación en el lugar, investigación de campo, recogimiento de muestras y demás, ahí tratamos de llegar a ver si fue producido por un fenómeno convencional, o sea, algo que sea de nuestro planeta. Saltado este caso, si no lo pudimos comprobar que fue eso, vamos a la cuarta pregunta. ¿Qué posibilidad de que sea una ilusión psicológica? Ahí volvemos al testigo, nuevamente.
Sí.
Y como última pregunta, ¿qué posibilidad existe de que sea un fenómeno no convencional, o sea, no conocido?
Sí.
Y acá allí abrimos la posibilidad a hablar sobre vida extraterrestre inteligente, que también
sí,
es una posibilidad.
Sí.
Cuando llegamos a esta última posibilidad, como no hasta ahora de los casos que tenemos dentro de esta última posibilidad, que son muy poquitos, esos casos quedan abiertos porque no tenemos ninguna prueba todavía tangible de que sea una vida extraterrestre inteligente. Pero sí hemos descartado todas las otras. Hemos descartado de que sea un fenómeno convencional, sí. Hemos descartado engaños, hemos descartado problemas psicológicos y demás. Por lo tanto, ese caso, esos poquitos casos siguen abiertos a que podamos algún día dilucidar la verdad.
Ahora, ustedes han visto, digamos, casos de luces no convencionales en los cielos, ¿no?
Por supuesto.
Del momento que hacen ángulos distintos y en materia de luces, ¿no?
Sí, claro. Existen, de hecho, casos que no hemos podido comprobar qué es lo que fueron, qué es lo que sucedió.
Sí.
Son luces con movimientos realmente extraños, movimientos que una aeronave convencional no podría realizar. Y bueno, esos casos están abiertos, sí, por supuesto.
Claro.
Y le hablo, por ejemplo, de casos como con testigos calificados, casos de propios pilotos de la Fuerza Aérea que han visto luces.
Claro. No es su caso, ¿verdad?
Lamentablemente no. Yo, la verdad, sí. Nunca tuve la posibilidad de ver nada. Pero conozco casos que sí.
Hay otros pilotos de la Fuerza Aérea que han visto, ¿no?
Sí,
que más llama la atención son los movimientos, por ejemplo, ángulos de 90 grados.
Exacto. Sí. Y velocidades realmente, le diría que hasta indescriptibles.
Indescriptible la velocidad.
Sí, velocidades muy, pero muy, muy, muy rápidas, que sabemos hoy en día que hasta ahora ningún artefacto inventado por el hombre pueda desarrollar. Hay un caso, en el año 86 se dio un caso de dos aviones Pucará que estaban volando sobre la represa de Rincón del Bonete.
Sí.
Y vieron una esfera de color amarillo que sobrevolaba la represa.
Sí.
Dieron cuenta a la base de Durazno, a las autoridades, a la torre de control, de lo que estaban viendo. Se les ordenó interceptar esa esfera.
Sí.
Y cuando los aviones se dirigieron a interceptarla, la esfera se separó de ellos, pero a gran velocidad. Sí. Cuando ellos volvieron sobre la represa, que ya la habían dejado de ver, la esfera volvió a aparecer. Intentaron un segundo acercamiento y la esfera otra vez volvió a describir unos ángulos extraños y unas velocidades impresionantes y desapareció. Y lo más curioso es que en el momento en que estos aviones trataban de interceptar esa esfera, se produjo un apagón en todo Montevideo.
Ah, eso suele suceder en el avistamiento de ovnis, ¿no?
Suele suceder, sí. Suele sí. Haber diferencias de tensiones. También hemos tenido otros casos, por ejemplo, de encontrar huellas en el terreno después de un avistamiento y ahí se han encontrado diferencias en los químicos que componen, en los minerales que componen la tierra. Al tomar muestras de dentro de las huellas y de fuera se han encontrado diferencias significativas.
Las huellas, por ejemplo, que hay ahora están bastante borradas, ¿no?, de naves en la aurora, ¿tienen algún cambio en la química de los suelos?
Mire, sí, hay huellas que hemos visto que se producen cambios. Por ejemplo, mire, les voy a contar un caso.
Sí.
En el año 93, en un campo en la zona de San Jorge, en el departamento de Durazno,
sí.
Algunos vecinos observaron en la noche dos esferas luminosas anaranjadas que sobrevolaban el campo. Ellos lo asociaron con cazadores, porque es una zona donde va mucha gente de noche a cazar. Al otro día, el capataz de ese campo consultó a los vecinos sobre lo que habían visto y los llevó a un lugar en el mismo campo donde habían unas huellas. Eran 8 hoyos de unos sí. 20 a 25 centímetros de profundidad, de unos 30 centímetros de diámetro, y esos hoyos estaban distribuidos en una forma de triángulo, como formando un ala delta. Se tomaron muestras del terreno, o sea, fuera de los hoyos y dentro de los hoyos, y ahí se constató que en lo que refiere al fósforo, al manganeso y al zinc, había una degradación importante. Se daba la misma degradación en todas las huellas. Ese caso hoy día está abierto. O sea, para
claro.
Nosotros, por ahora, ese es un fenómeno no convencional porque no hemos podido encontrar una causa dentro del planeta Tierra o un aparato fabricado por hombre que pudiera hacer esas huellas y producir esa diferencia en el terreno.
Si usted sabe que hace muchos años vi unos círculos en la estancia de los, la famosa estancia de los Bermúdez en San Ramón. Uh-huh. Y fui con un camarógrafo que en aquella época se usaba la mochila Umatic, que tenía una aguja magnética, y cuando yo entré adentro del círculo, la aguja empezó a golpear constantemente, ¿no? Contra el camarógrafo, no creía en nada, pero allí un poco como que se asustó. ¿Tiene algo que ver el magnetismo?
Mire, el magnetismo puede tener que ver. Nosotros somos un país que estamos asentados sobre mucha zona de piedra y hay mucha magnetita, y no necesariamente los círculos tienen que estar relacionados con el magnetismo. Ajá. Los círculos que usted me describe probablemente serán unos círculos que no tenían profundidad, sino que estaban a nivel del, al mismo nivel del suelo.
Sí.
La gran mayoría de esos círculos que están a nivel del suelo, donde se observa una diferencia de coloración del pasto, que parece que estuviera como más quemado,
sí,
más amarillento,
sí,
eso se da por un tema de hongos. Los hongos, cuando se reproducen al explotar sus esporas. Cuando explotan las esporas se produce hidrógeno, y el hidrógeno hace que el pasto cambie la coloración más rápidamente. Cuando hay condiciones de muy poco viento o prácticamente nada de viento, cuando la espora explota, lo hace en todos los sentidos de la misma manera, o sea, forma un círculo. Y eso es lo que se ve normalmente en los campos por todo el país. Se ven ese tipo de círculos que son producidos por esos hongos. Cuando el círculo a veces pasa que no es un círculo completo, sino que está abierto, es porque en el momento que esa espora explotó, había algo de viento, una brisa, las condiciones de humedad no eran las correctas, entonces explotó hacia un lado y no formó el círculo completo, pero son hongos.
Está bien. Capitán Temesio, ¿qué otro caso recuerda usted así que sigue siendo un misterio y que está abierto en nuestro país? Este que me contó de esas bolas de color naranjo es impresionante, sí. Como así también las marcas, ¿verdad?, en los suelos. ¿Recuerda algún otro caso así muy importante?
Recuerdo, sí, mire, hay un caso que es muy significativo, que se dio justamente en el año de que se crea la comisión, en el año 1979. Uh-huh. Era un avión del transporte aéreo militar uruguayo, del TAMU,
sí,
que venía con 40 pasajeros a bordo volando desde Asunción del Paraguay a Montevideo.
Sí.
Ya estando el avión en territorio uruguayo, los pilotos ven sobre el ala izquierda, más o menos entre unos 300 y 500 metros de distancia, una esfera luminosa. Los pilotos consultan al control de tránsito aéreo, consultan a Montevideo, consultan a Durazno, a ver si había tránsito militar o tránsito civil en la zona. No había ningún tipo de tránsito de ninguno de los dos tipos, y ellos seguían viendo esa esfera, ya le digo, a unos 300 o 500 metros más o menos de su ala izquierda.
Sí.
En determinado momento, el piloto, tratando de hacerle una señal o de buscar un contacto con esa luz, enciende las luces de aterrizaje del avión. Uh-huh. Buscando a ver si hay alguna reacción. Y en ese momento el objeto se aproxima a unos 100 metros del avión. Uh-huh. En vez de alejarse, como cualquiera hubiera podido pensar, se aproxima.
Sí.
Y cuando el objeto se aproxima, dentro de la cabina del avión se empieza a sentir como un olor a quemado, como de recalentamiento de cables, que después más adelante fue atribuido a los cables de las luces de aterrizaje que podían haber recalentado. Bien. Cuando el piloto siente ese olor a quemado, apaga las luces, sí, y el objeto vuelve a su posición original. Y los en todo el trayecto hasta Montevideo.
Ah.
Cuando están llegando a Montevideo, el piloto solicita la autorización a la torre de control para el aterrizaje, o sea, comenzar el descenso y posterior aterrizaje. Cuando recibe la autorización, empieza el descenso, en un momento dado tiene que pasar entre nubes, porque había una capa de nubes más baja. El avión pasa las nubes y cuando vuelve a estar en condiciones visuales, el objeto ya había desaparecido. Lo curioso es que ese objeto lo acompaña durante todo el trayecto, prácticamente desde Rivera, entre Artigas y Rivera, hasta Montevideo, al avión, volándole a una distancia muy corta. Y este caso hoy día sigue abierto.
Sí, me imagino, ¿no? Claro, son grandes misterios, ¿no?
La verdad que sí, la verdad que son grandes misterios, los cuales, como le decía al principio, nosotros tratamos de enfocar desde un punto de vista muy científico, porque creemos que la respuesta está allí, en algún momento se va a dar.
Claro.
Evidentemente, el día que la respuesta se dé, la investigación cambiará de tono, notoriamente, ¿no?
Claro, claro. Usted es periodista, Capitán Temesio, también, ¿verdad?
Yo estudié periodismo cuando me retiré de la Fuerza Aérea. No llegué a ejercer como periodista, pero es una actividad que siempre me atrajo.
Pero ha estado invitado en varios programas de televisión.
Tuve la oportunidad de formar parte del panel de la Tribuna Versátil, en el programa Café Versátil, que se emitía por...
Ah, sí, Canal 5.
Nueve meses estuve participando de esa Tribuna Versátil.
Qué bueno.
Y tuve una pequeña incursión en la radio, en el informativo que se emitía los sábados de la mañana. En algunos programas informativos estuve ahí participando.
Bien, el otro día estuve hablando con el coronel Sánchez, que justamente ahora está de viaje y próximamente, cuando vuelva, va a estar invitado a nuestro programa. Y él creó CRIFAT. ¿Es así?
Es correcto.
Ahí está, es el Centro Regional de Investigación de Fenómenos Aéreos y Terrestres.
Exacto.
Ahora, es civil, ¿no?
Claro, es el Centro Regional Investigador de Fenómenos Aeroespaciales y Terrestres.
Sí.
El CRIFAT nace el 13 de abril del año 2001, aquí en Montevideo.
Sí.
Y es concebido bajo la idea de agrupar a los mejores investigadores del tema OVNI en la zona sur de Latinoamérica, buscando trabajar bajo el empleo de una misma metodología de investigación. ¿Qué es lo que pasa? La CRIDOMI es un organismo oficial que depende, sí, de la Fuerza Aérea Uruguaya, o sea, se emitió una orden de comando de la Fuerza Aérea donde figura los miembros que integran la CRIDOMI, cuáles son sus fines, su metodología de trabajo y demás. El CRIFAT es una organización que es no oficial. Por lo tanto, a nosotros nos da la posibilidad de establecer un contacto directo con otras organizaciones a nivel latinoamericano y también fuera de Latinoamérica para intercambiar información en forma fluida, que es lo que realmente nos enriquece.
Claro, claro. Ahora, los archivos de Uruguay están abiertos, ¿verdad?
Los archivos de Uruguay están abiertos, eso es verdad, sí. Nosotros no tenemos ningún secreto que esconder, porque lo único que nosotros protegemos es la identidad de los testigos.
Claro.
Es lo único. Pero los archivos, no, para nada, siempre van a estar abiertos.
No sucede lo mismo con los archivos de Estados Unidos, que están... cerrados y lacrados, diría yo, ¿no?
Bueno, tal vez tengan alguna cosa que ocultar que nosotros no conocemos. Capaz que tengan alguna tecnología a la cual ellos hayan podido acceder que no les interesa que el resto del mundo la sepa.
Claro, además sé que hay muchísimos países del mundo que están luchando justamente para que abran los archivos, pero no han tenido suerte, ¿no?
La verdad que no, la verdad que no. Ellos tienen una metodología de trabajo bastante más cerrada. Y bueno, sus razones tendrán. Yo la verdad que no voy a juzgar qué es lo que hace el gobierno de los Estados Unidos, porque sus razones tendrán para hacer lo que hace. Nosotros, en lo que nosotros respecta, tenemos los archivos abiertos en forma permanente. Cualquier persona que solicite información sobre algún caso en especial, no es
claro.
inconveniente en proporcionársela. Nosotros tenemos nuestra oficina en la calle Colonia.
Ah, eso mismo. Yo quería, porque debe haber mucha gente que le gustaría hacer una denuncia a CRIDOMNE, uh-huh, con material que ha sacado de fotografías o, uh-huh, o testigos que han visto algo. ¿Se puede hacer la denuncia, dar la información, por ejemplo?
Mire, la forma más fácil de hacer la denuncia,
sí,
es dirigiéndose al teléfono, y se lo paso ya mismo, 2-222-4400 al 09.
Bueno, vamos a decirlo lentamente.
¿Cómo no? 2-222-4400 al 09.
¿Esto está abierto las 24 horas?
Sí, porque esta es la central telefónica del Comando General de la Fuerza Aérea.
Bien.
Aquí hay personal las 24 horas atendiendo llamadas y siempre que se llame por una denuncia de un avistamiento o de un caso OVNI, ellos saben a quién deben derivar la comunicación para que sean atendidos, a la mayor brevedad posible, ¿verdad?
Ahora, a mí me había explicado el coronel Sánchez, cuando yo hablé con él, que hay dos tipos de fotografías. Hay mucha gente en este momento que saca fotos al cielo, a un paisaje, donde sea, y después resulta que aparece cierto elemento o algo. Pero ustedes en sí, como que eso no lo estudian. Más bien, es cuando una fotografía sale el objeto ya determinado, ¿no? No los que aparecen después en forma un poco, ¿no?
Lo que pasa es que la fotografía es muy difícil de comprobar a veces qué es lo que pasó con una fotografía si el testigo no lo vio.
Claro,
Y aparte hoy en día, con la tecnología que está al alcance de cualquier persona, usted ve que con un celular usted puede modificar una fotografía y hacerle cualquier cosa.
Claro.
Con la tecnología que hay hoy en día es muy fácil trucar una foto. Entonces, para nosotros la fotografía no es que no sea una prueba, pero es tomada con pinzas, diría yo.
Sí.
Y se le trata de hacer un análisis muy exhaustivo, hay métodos para analizar las fotografías, pero cuando las fotografías son digitales, cada vez es más complicado ir analizando. Por supuesto que se analiza el pixelado y una cantidad de cosas que pueden llegar a determinar si lo que sí fue accidental o no, o fue colocado o no, pero no es una prueba muy fehaciente la fotografía.
¿Y las filmaciones en video, por ejemplo?
Mire, nosotros hicimos experiencias de hacer una filmación, tomar una cámara de video y enfocar una luz de mercurio de una calle y empezar a mover la cámara y es el OVNI perfecto.
Sí.
Por eso le digo, no es que yo le esté siendo detractor en este momento. Han habido montones de filmaciones que han dado que se ha podido determinar qué es lo que fue, por ejemplo, un ave, o por ejemplo, me acuerdo de un caso que estábamos en un congreso en Mar del Plata, y había un investigador que estaba mostrando una filmación en una pantalla,
sí,
y allí había un objeto volador no identificado.
Sí.
Cuando uno de los integrantes de nuestra comisión pidió que se enfocara, que se llevara a foco con el objeto con mayor precisión, resultó que era una mosca.
Mm.
Entonces se dan un montón de casos. Hay usted comprenderá que hay personas que por un ratito de, digámosle, de fama o de salir en la prensa,
sí,
pueden llegar a inventar cosas para distraer o para eso, ¿verdad? Que no es la finalidad que nosotros buscamos.
Qué lástima que me quedan nada más que 3 minutos, pero quería hablar sobre un libro, ¿no? Que lo escribió un aviador, ¿puede ser?
Lo escribió, sí, el coronel Eduardo Aguirre, que fue, en su momento, fue presidente de la Acridovni.
Sí.
Y él escribió un libro con una recopilación de una cantidad de casos investigados por la comisión, que realmente estaba muy interesante, vale la pena, porque ahí da un pantallazo y general de cómo trabaja la comisión y se mete en algunos de los casos más importantes, dando una descripción exhaustiva que puede llevar al lector a sacarse un montón de dudas y también, le puedo asegurar, a generarse un montón de preguntas más.
Ah, qué bueno. ¿Cómo se llama el libro?
El libro, usted sabe que no lo tengo acá en este momento.
¿Es el libro azul? ¿O yo me estoy refiriendo?
No, no es el libro azul, no. Es un libro, claro. Es una recopilación sobre casos de la Acridovni.
Ah, perfecto. Y en cuanto al libro azul, en un minutito, ¿me podría explicar algo?
¿Usted se refiere al libro azul de los Estados Unidos?
Sí.
Bueno, mire, usted
porque
sabe
conozco
que
el título, pero ignoro totalmente lo demás, por eso le estoy preguntando.
Bien,
¿no?
Usted, como todo el mundo sabe, en Estados Unidos la ola de avistamientos comenzó a partir del año 1947, cuando se avistó aquel platillo volador en Roswell.
Sí.
A partir de allí se dispararon una cantidad de denuncias y demás, y se empezó a generalizar muchísimo más el tema. Estados Unidos creó ese proyecto Libro Azul, que era básicamente ir recopilando información de todos los casos OVNI que se fueran dando dentro del territorio norteamericano, y estoy seguro que también fuera de él, aunque no lo hayan dicho, para poder llegar a una conclusión y más que nada para poder llegar, desde mi punto de vista, a contar con la tecnología que podía tener esos supuestos extraterrestres que llegaban a nuestro planeta.
Claro, basados en que son inteligencias superiores, ¿no?
Sí, evidentemente sí. Yo
debo con una tecnología desconocida para nosotros.
Sí, yo debo reconocer que yo pienso eso, que son una inteligencia superior, porque nosotros, fíjese, que todo el trabajo de la ciencia en los últimos años se ha dedicado, le hablo desde que el hombre llegó a la Luna para acá, después de la Segunda Guerra Mundial, cuando se empezó a desarrollar la cohetería, todos los técnicos alemanes que fueron a Estados Unidos empezaron a desarrollar la cohetería y se llegó a ir a poner un hombre en la Luna, los satélites y demás, siempre el objetivo del ser humano ha sido salir de la Tierra e ir a explorar y buscar otro lugar donde poder asentarnos cuando la Tierra no dé para más, porque vamos en un proceso en que la Tierra en un momento no va a dar para más. Sí. Entonces siempre ha sido la visión del ser humano buscar salir de la Tierra. ¿Y quién, dígame usted, quién de noche no mira al cielo, no mira las estrellas y lo hace con nostalgia? ¿Y esa nostalgia de dónde viene? Viene de que por algo nosotros estamos mirando para afuera. ¿Será que nosotros no somos de acá?
Ah, es una pregunta que yo me la hago constantemente.
Y yo también.
Sí, lo entiendo perfectamente.
Hemos conversado entre amigos en la comisión, planteándonos esa teoría. ¿Será que nosotros en algún momento vinimos de otro lado y nos asentamos aquí y ahora tendremos que buscar otro lugar cuando la Tierra capaz no pueda producir más lo que necesitamos para sobrevivir? No lo sabemos.
Y es la pregunta del ser humano, ¿no? ¿De dónde venimos y hacia dónde vamos?
Exactamente.
La pregunta básica, ¿no?
Es la base de nuestra vida, de nuestro estudio, de nuestro desarrollo.
Sí. Además, cuando uno ve que somos un planeta que está al borde prácticamente de una galaxia, ¿no? Uh-huh. Y tanta vida que bulle, sobre todo en el medio de la galaxia, ¿Qué podemos nosotros imaginarnos, verdad, como usted dice, otras inteligencias, otras tecnologías más adelantadas y también algunas más atrasadas, ¿no?
Sí, usted fíjese que hay un montón de ejemplos que andan rodando por las redes sociales, por Facebook, por todos lados, mostrando lo chiquitito que somos nosotros, lo que es la Tierra en comparación, ya no le digo del Sistema Solar, ni siquiera de la Vía Láctea, que es nuestra galaxia, sino de lo que es el universo en sí. Nosotros estamos dentro de una galaxia que es muy chiquitita. Y entonces, evidentemente, sería muy absurdo pensar de que nosotros somos los únicos seres vivos inteligentes en el universo.
Claro, además habiendo miles de millones de galaxias también, ¿no?
Pero por supuesto.
Claro.
Por supuesto.
Claro. Capitán Temesio, realmente ha sido un placer recibirlo en nuestro programa. Vamos a decirle nuevamente a la audiencia que él es capitán aviador de la Fuerza Aérea Uruguaya y es investigador de CRIDOVNI, que es la comisión receptora e investigadora de denuncias de objetos voladores no identificados de la Fuerza Aérea Uruguaya. Yo le agradezco muchísimo su visita a nuestro programa, porque además este es un tema apasionante que además no tiene límite, como límite no tiene el universo, ¿verdad?
Exactamente, pero el agradecido soy yo de que usted me haya permitido participar y quedo a las órdenes para cuando usted guste seguir conversando del tema.
Pero cómo no, encantadísima. Muchas gracias y buenas noches. Hasta
buenas
pronto.
Noches. Gracias a usted.
Y seguimos presentando en Universal Tiempo de Luz. CristinaGallo.com.
Bueno, y en esta noche hemos estado escuchando el punto de vista científico de la Fuerza Aérea Uruguaya acerca del tema de los ovnis. Y ya tenemos ahora a Carlitos García Iglesias, que nos va a dar el punto de vista espiritual. Y vamos a decir, Carlitos, que ustedes han estado, tienen muchísimo contacto con CRIDOVNI, incluso han realizado congresos juntos. ¿Cómo estás, Carlos? Buenas noches.
¿Qué tal? ¿Cómo estás, Cristina? Un gusto.
Bueno, yo sé que a ti te une un lazo muy importante con la gente de CRIDOVNI, ¿verdad?
Sí, realmente, bueno, un placer la nota, escuchar la nota. Realmente lo que se puede ver es una gran apertura por parte de los integrantes de Criovni para transmitir esta información al público, y sobre todo hemos visto nosotros como investigadores en forma particular, sí, que el propio fenómeno ha ido también modificando los puntos de vista, uh-huh, de los propios investigadores, ¿no? Cuando realmente al principio el acercamiento a este fenómeno era de una postura bastante escéptica, hoy por hoy hay una apertura a aceptar que es un fenómeno inteligente, una tecnología inteligente, uh-huh, que si bien no se puede afirmar 100% que sea de origen extraterrestre, porque solamente se analizan las evidencias que se tienen en la mano,
sí,
y no se ha podido ser todavía concluyente al respecto, lo cual es cierto. Hay que reconocer que en las investigaciones en todas partes del mundo no ha habido todavía una prueba absolutamente incontrovertible que demuestre el origen no terrestre de estas tecnologías.
Claro.
Lo que sí demuestra que nuestros cielos son, digamos, aparecen en nuestro cielo objetos voladores de comportamiento totalmente anómalo, pero además inteligente, o sea que quiere decir que no son bólidos, satélites o meteoritos de comportamiento errático. Estamos hablando de objetos que se mueven inteligentemente, o sea que están guiados de alguna manera o de alguna forma por una inteligencia. Y también nosotros podemos de alguna manera plantear la hipótesis de que si estos objetos tienen una tecnología que es imposible para la tecnología terrestre, el origen de las inteligencias que lo mueven, que lo manejan, que lo manipulan, no es de la Tierra. Y también tenemos que pensar, o podemos plantear la hipótesis, que se trata de inteligencias extraterrestres o no de la Tierra, y tienen la capacidad de llegar hasta nuestro planeta, cosa que nosotros todavía no tenemos. Estamos hablando de inteligencias de un avance y un desarrollo que nos lleva muchísima ventaja y están cientos de años por encima del desarrollo científico terrestre.
Sí, los casos que contó fue impresionante, incluso el caso de marcas en el suelo, donde químicamente se produce un cambio, ¿no?
Sí, sí, esos casos...
En los minerales.
Se estudia mucho cuando hay un caso típico, que es cuando los círculos que se forman, él comentaba muy bien, cuando hay el pasto amarillo cambia de color con círculos perfectos, que es la expresión de esporas de los hongos.
Sí.
Pero hay otro tipo de círculos donde aparece la tierra totalmente calcinada, pero calcinada como si le hubieran puesto una plancha a unas temperaturas imposibles, haciendo un círculo perfecto donde sabemos que el calor quema por degradación, o sea, cuanto más cerca está la fuente de calor, más se produce el fenómeno de la quemazón, digamos. Entonces hay una degradación en el pasto. Sin embargo, en estos círculos, inmediatamente donde terminaba el límite de la tierra calcinada, el pasto que estaba al lado estaba sin tocar por el calor. O sea, fenómenos absolutamente extraños, sí, y que se ha tomado muestras de nuestra facultad de ciencias. En su época tuvo la oportunidad de analizar tierra calcinada de huellas de aparentemente lo que hubiera sido el aterrizaje de un objeto volador no terrestre. O sea que casos de estos hay muchos, y mientras lo escuchaba me hacía acordar, hace unos años hubo un caso que fue muy notorio en la ciudad de 33, cuando a plena luz del día, 2 de la tarde, se observaron unos objetos metálicos esféricos dando vueltas por sobre el cielo de la ciudad de 33, y esto fue observado por toda la gente de la ciudad. Incluso llamaron por teléfono los vecinos al informativo local, y los periodistas y el camarógrafo profesional del canal de local de 33 logró filmar con su cámara estos objetos a plena luz del día, y logró filmar a la gente, cómo las personas paraban los coches, se bajaban de los autos, salían de los comercios y señalaban en el cielo lo que estaban viendo, totalmente sorprendidos. Y este caso fue estudiado por Kridovni, fue analizado, incluso las filmaciones ellos las tuvieron en su poder, y es lo que se llama, en la jerga de la investigación, se llama un avistamiento masivo, cuando claro, mucha gente lo ve, y sobre todo hay un fenómeno, hay un índice de estudio de esto que se llama el índice de extrañeza, que hace que cuanto más raro es el caso, más posibilidades hay de que sea cierto, y el hecho de que sea de día y que lo observe mucha gente lo hace todavía impulsa mucho el índice de extrañeza de este caso, sobre todo porque se pudo comprobar con la filmación que no se trataba, por ejemplo, de globos, ni de globos meteorológicos, ni de globos se dijo de repente eran unos globos que se inflaron y se tiraron al cielo, no, porque volaban contra el viento y además hacían movimientos de vuelo inteligentes. Entonces eso descartaba la posibilidad que se tratara de otros objetos.
A mí una de las cosas que más me impresionó de lo que contó es esa velocidad, que incluso él la define como incalculable, ¿no? Como una cosa, una velocidad como que...
Sí, sobre todo se han podido ver mucho, ¿no? Se han podido ver filmaciones, hay muchísimas filmaciones, incluso de la propia NASA. Hay videos de la NASA. Obviamente la NASA no los califica de ovnis o de objetos voladores ni extraterrestres, ni mucho menos, no da una opinión oficial con respecto al tema, pero están los videos, pues le cuento a la audiencia, capaz que no sabe, la NASA tiene un canal abierto las 24 horas del día, gratuito, que uno puede ingresar incluso por internet y ver lo que están captando las cámaras de la estación orbital MIR, incluso cuando hay un transbordador en el espacio y sus cámaras están transmitiendo a la Tierra las imágenes que toman. Esto sale por el canal de la NASA y cualquier persona puede ver lo que allí sale. El tema es que hay personas que se pasan horas y horas analizando estos videos hasta que encuentran algunas anomalías, como por ejemplo estos casos de objetos que se mueven en forma inteligente a velocidades que son absolutamente imposibles para la tecnología terrestre. Incluso tienen la posibilidad de hacer algo que nosotros no podemos hacer, que es frenar en seco, o sea, venir a una velocidad increíble y de repente quedar absolutamente quietos, sí, sin mediar una desaceleración, lo cual para nosotros es absolutamente imposible, y hacer exactamente lo mismo de estar totalmente quietos y pasar a desarrollar una velocidad impresionante sin haber realizar una aceleración previa, o sea, y también, por ejemplo, volar en zigzag, cosa que nosotros no podemos hacer.
Sí, eso me impresionó también, los ángulos que toman, ¿no? Que
claro, dice, sí.
Es imposible hasta para el piloto.
Claro, a nuestra tecnología. Digamos.
Para nuestra tecnología,
claro,
¿no?
Claro. Aparte, pilotos pilotos de aviones caza, bombarderos, pilotos militares que están entrenados en desarrollar altísimas velocidades, en el cielo, Mach 3, Mach 5, velocidades muy superiores, 5 o 6 veces la velocidad del sonido, y además tienen entrenamiento de guerra, o sea que hacen movimientos en el aire que son para la guerra, o sea, están muy entrenados y además tienen muchas horas en el aire y saben lo que ven en el cielo cuando se comporta de una manera que es absolutamente imposible para nuestras posibilidades, ¿no? Eso está totalmente estudiado, hay muchísimas pruebas.
Los movimientos. Yo estuve viendo, creo que fue de la Fuerza Aérea de México, un escuadrón de naves, eran como 11.
Sí, ese caso.
Y los pilotos hablando y comentando el tiempo.
Ese es uno de los casos más importantes, el caso de Campeche, que lo hemos estudiado muchísimo, porque además es la primera vez que la Fuerza Aérea, a través del Ministerio de Defensa oficial de un país como México, declara en conferencia pública que tienen la filmación de objetos voladores no identificados y que además tienen el testimonio de los pilotos, ¿no? O sea, esa es la primera vez en la historia de la investigación del fenómeno OVNI donde un ministerio, o sea, un ministerio público, una Secretaría de Estado oficial y la Fuerza Aérea Mexicana en forma oficial, la primera vez que salen a decir esto, a declarar esto públicamente ante la opinión pública. O sea, realmente fue un caso increíble, ¿no?
Es impresionante. Bueno, además, los movimientos, como tú decís, hacen zigzag como si nada.
No, pero hay una cosa más increíble todavía en ese caso de Campeche. Sí. Hay muchos casos así, pero como el de Campeche es increíble porque los propios pilotos, el propio piloto dice lo dice en la grabación de la caja negra del avión, lo que estaba pasando. El avión hace un movimiento que es un protocolo de militar para huir del lugar, que es un movimiento de evasión en el aire que se usa cuando hay un posible peligro, un enfrentamiento con otro avión que puede ser enemigo. Entonces hace un movimiento de evasión para irse del lugar y los objetos hacen el mismo movimiento que el avión, pero al mismo tiempo. O sea, no es que lo ven hacer el movimiento y lo imitan después y lo siguen de lejos. No. El mismo momento que el avión hace el movimiento de evasión, todos los objetos hacen el mismo movimiento de evasión junto con el avión. Esto quiere decir, si lo vamos a poner en el plano de la hipótesis de lo sobrenatural, que aquellas entidades que manipulaban estos objetos le leyeron la mente al piloto, hicieron el mismo movimiento al mismo tiempo. O sea, esto es lo más increíble de todo.
Sí, como una telepatía de otro mundo, ¿no?
Exactamente. Claro. Y con respecto, Carlos, con respecto al tema espiritual que lo hablamos...
Sí, tenemos dos minutos nomás.
Realmente es increíble.
Pero lo podemos seguir desarrollando en 15 días, porque sabés que a mí me gustaría también hablar del punto de vista espiritual y hablar también un poco de la presencia de ovnis a través de la historia, porque desde la época bíblica, y yo hoy en nuestro blog, cristinagallo.com, que además les digo que están todas las grabaciones de los programas, pusimos pinturas del Renacimiento, donde está la presencia de ovnis, o sea, en toda la historia de la Tierra están ellos.
Claro, y sobre todo que nosotros lo vemos en los relatos de los mitos y leyendas de todos los pueblos antiguos y en las escrituras sagradas también esto quedó registrado. Y además, un poco la reflexión, dejársela planteada a los oyentes para la próxima vez que toquemos este tema.
Sí, que me encantaría.
Si nosotros actualmente, en este mundo moderno en el que estamos, que hemos avanzado bastante en tecnología, que tenemos muchas cosas, vemos esto y nos sorprende de una manera increíble, ¿cómo no habrían visto, haberse visto sorprendidos nuestros antepasados hace cientos, miles de años, al ver estas mismas cosas en el cielo, ¿no? Por eso es que nosotros planteamos el hecho de que la base de las religiones, o la creación de las religiones, o la adoración del hombre hacia ciertas eventos que veían en el cielo pudieron haber tenido un origen con respecto al fenómeno ovni y se emparentó con lo divino, ¿no?
¿Sabés que me encantaría, Carlitos, en 15 días más hablar sobre, comenzando quizás con el famoso carro de fuego de donde se fue el profeta Elías, ¿no?
Sí, por ejemplo, hay muchas imágenes.
Casos bíblicos, por ejemplo,
sí,
¿no?
Sí, Moisés en lo alto del monte Horeb en el Sinaí en presencia de la gloria de Dios, la Shekinah, que la describía como un mar de bronce y vidrio.
Ah, qué bueno. Carlitos, vamos a dejarlo todo en 15 días, hablamos de este tema porque a mí realmente me apasiona, ¿no?
¿Cómo no?
También el punto de vista espiritual y la historia de la aparición de ovnis de todos los tiempos.
¿Y cómo nos modifica espiritualmente nuestra visión de la existencia humana el hecho de que civilizaciones tan desarrolladas estén pendientes de lo que pasa acá en la Tierra?
Exactamente. Quedamos aquí. Muchas gracias, Carlos.
Un gusto.
Nos vemos.
Nos vemos.
Gracias.
Y así presentamos en Tiempo de Luz, Trasnoche de Misterios, con la participación de destacados panelistas. La grabación de todos los programas la pueden escuchar en cristinagallo.com.